las 9 de la noche. Es la hora de la información comunitaria y del enlace con nuestro México y su acontecer diario. Inicia el programa Nuestra Gente. Con Beatriz Ricarte puedes llamarnos al 1-866-526-9026 o escucharnos por internet en www.wradio690.com. Agradecemos su sintonía. ¡Empezamos!
Tengan todos ustedes, es miércoles y estamos aquí de nuevo con ustedes agradeciéndoles que nos sintonizan y como siempre Yaro Celis asistiéndonos en los controles. Hoy tenemos a mujeres muy capaces, mujeres que tienen una trayectoria que en realidad a mí me sorprende y me hace que tenga esa esperanza de que sigamos adelante las mujeres todas fuertes. Con Erika Valencia, ¿cómo estás, Erika?
Muy bien, gracias.
Gladys del Puerto, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, aquí mucho gusto de saludarles a todos.
Tenemos a Ángela Meléndez y también tenemos al doctor Carlos. ¿Cómo están? Cuéntenme.
Pues estamos entusiasmadas, la gente ha respondido bastante bien, hemos hecho presión en el TRIFE está investigando las pruebas, pero aún no se ha acabado. Aunque salga, quien salga, el presidente de cualquier país, salió Hillary Clinton a decir que felicitaba a Enrique Peña Nieto, eso no es cierto.
O sea, ¿se adelantó?
Sí, sí, lo están haciendo intencionalmente para decepcionar y decir, no, pues ya se acabó, pero no, el proceso sigue, necesitamos la participación de la gente, que salga a las calles, que eleve su voz, ¿no? Que se junte con nosotros a hacer este movimiento y exigirle al TRIFE que dé un resultado verídico el 6 de septiembre.
Entonces, ¿creen ustedes que también Estados Unidos está involucrado en todo esto?
Por supuesto.
Entonces, tal vez podamos decir que quiere ser también una colonia de México, o ya la es.
Yo creo que de la manera en que está ahorita le conviene más, porque no tiene responsabilidad con México, pero sí extrae sus recursos naturales, todo lo que quiera, o sea, lo mantiene como un sirviente, como un esclavo, ¿no? Que es más conveniente mantenerlo ahí, no le paga nada, o sea, no le da nada, pero sí le conviene tenerlo ahí, definitivamente. No le conviene tenerlo como a Puerto Rico, no le conviene, le es más fácil así.
Todavía más, porque así no tiene que aportar absolutamente nada.
Exacto.
¿Y cómo está, doctor?
Bien, muchas gracias, buenas noches, siempre con el gusto de saludarles y agradeciéndoles el favor de su amable atención. Hoy tenemos una propuesta de programa muy interesante porque tenemos a San Juana Martínez ya en la línea. Es una periodista muy importante que se ha destacado por ser una de las mujeres más valientes, una de las mujeres más combativas. Ella es de Nuevo León, estudió también en la Universidad Complutense de Madrid y fundamentalmente se ha encargado de investigar asuntos relacionados con la defensa de los derechos humanos, la violencia de género y las actividades del crimen organizado, tanto en los Estados Unidos como México. Así que le damos la bienvenida. San Juana, es un placer tenerte aquí con nosotros para la audiencia de Nuestra Gente California. Y cuéntanos, por favor, ¿cómo se puede resumir el proceso histórico por el cual está pasando México ahora?
Pues mira, Carlos, muy buenas noches. Antes que nada, gracias por tenerme en tu programa. Un saludo a toda la audiencia del otro lado de la frontera, a los compatriotas, a los latinos, a los hispanohablantes. Me da mucho gusto estar en esta radio, un espacio de libertad. Como tú sabes, actualmente los embates contra la prensa y contra los periodistas independientes pues están dejando entrever lo que nos espera si finalmente es impuesto el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, en la silla del Águila. Dicho esto, bueno, comentarte que México se debate en este momento entre la invalidez de una elección y el estancamiento o la vuelta, más bien, atrás, 80 años atrás de dictadura. ¿Qué nos espera a los mexicanos? Bueno, seguir luchando porque sean reconocidas las anomalías y la compra millonaria de votos con dinero ilícito de procedencia ilícita, denunciada aquí en México ante las autoridades electorales. Creo que estamos viviendo un hecho histórico. Es posible que dentro del sistema no reconozcan la invalidez de las elecciones, pero es una lucha que tenemos que dar los ciudadanos para defender nuestra democracia y para decir, para hacer un grito de un basta, ¿no? Basta ya de tanta impunidad y basta de tanta corrupción.
Hola, San Juana, habla Erika Valencia. Tengo una pregunta. Yo leí hace un tiempo lo que te había pasado a ti, ¿no? Que habías denunciado a una jueza y tuviste la experiencia de tu divorcio y parece ser que te arrestaron, ¿no? Algo así, si mal no recuerdo. Allanaron tu casa, te trataron como si fueras una delincuente. Saliste al extranjero, ¿es cierto?
Sí, sí tuve que me resguardaron porque, pues evidentemente el arresto fue de manera ilegal. La jueza, yo la había denunciado un día antes del arresto. El arresto se dio en condiciones absolutamente ilegales, es decir, con el uso de la fuerza pública, llegaron 8 vehículos, policías encapuchados con armas largas, chaleco antibalas, casco, como si fueran a atrapar a un narcotraficante. Ojalá y lo hicieran, ¿verdad? Porque hay muchos sueltos actualmente. Y subieron por las paredes, entraron, rompieron los candados, las cerraduras. Fue un cateo y una detención fuera de la legalidad, del marco legal. Así lo denunciamos. Me anduvieron paseando después, ¿verdad? El arresto se da además en frente de mis hijos. Yo a esta jueza la había denunciado, le seguía la pista desde el 2008, cuando la denuncié por violar la secrecía de un albergue para mujeres maltratadas de Alternativas Pacíficas aquí en Monterrey, y secuestrar a la directora María del Mar Álvarez, llevarse a 2 niños a punta de pistola que estaban ahí resguardados con su madre por maltrato por parte del progenitor, del padre, y llevárselos y entregárselos al agresor. Entonces, claro, evidentemente, desde entonces pues la había denunciado con mi trabajo periodístico, la investigación, incluso la ONU también intervino, y es un proceso que aún está en tribunales. Casualmente mi proceso personal de divorcio, la primera, el tema de convivencia, le cae a ella, y unos meses después el tema de alimentos para la pensión también le cae a ella. Desde que le cayeron, bueno, pues yo dije, le cayeron pues entre comillas, ¿verdad? Porque en esto no hay casualidades. Yo dije, oye, por favor, que se inhiba porque esta jueza me odia por mi trabajo periodístico. Y aguanté 11 meses y esperando a que el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial de Nuevo León, encabezado por Graciela Buchanan, actuaran. Y pues ya ves lo que sucedió. Claro. Evidentemente aquí se unieron 3 elementos importantes, que fue el odio de esta jueza particularmente por mis denuncias periodísticas, la venganza de ella, el deseo de venir por parte del gobierno priista de Rodrigo Medina de Nuevo León, porque es un gobernador seriamente cuestionado, y yo llevo 3 años denunciando las corruptelas de su gobierno, y luego el deseo de un ex marido prepotente, poderoso, que bueno, que está dispuesto a hacer cualquier cosa para llevarse a mis hijos, ¿no? A nuestros hijos. Realmente la ley me ampara y bueno, eso es lo que estamos ahora pidiendo. Hay una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Allá los legisladores solicitaron medidas precautorias para mí, para mi protección y la de los niños, ante la Secretaría de Gobernación. Y pues vamos a ver. O sea, realmente esto lo que me hace es fortalecerme. Pasé 24 horas en la cárcel, una experiencia lamentable porque pues era todo ilegal. Yo había una falta administrativa aparentemente y tenía que haber salido con fianza, no me lo permitieron. Pero salí fortalecida por las muestras de solidaridad y de cariño, y convencida de que no me van a silenciar de esa manera ni de ninguna otra. Voy a seguir denunciando desde el periodismo independiente y crítico los abusos del poder.
Pues admirable, ¿no? Todo lo que...
Tu historia de valentía es impresionante. Y dentro de esa valentía quisiéramos saber para ti cuáles son las más grandes faltas que han ocurrido en la elección presidencial pasada. ¿Por qué es que se está impugnando esta elección? Y que nos contaras un poquito acerca de la similitud que existe con el narcotráfico que tú has investigado tanto, con los esquemas que utilizó el PRI para financiar su campaña electoral?
Pues mira, casualmente el PRI utilizó una cantidad impresionante, ingente de recursos económicos, hablemoslo claramente, para comprar millones de votos. Todos nos preguntábamos de dónde había salido tanto dinero, ¿no? Cuando empezamos a ver la magnitud estratosférica de la compra de votos, a través de todo tipo de procedimientos, ¿no? Con tarjetas Monex, con la tarjeta Soriana para despensas, con dinero en efectivo, con tarjetas telefónicas. Entonces, y otras prebendas que otorga, ¿no?, de todo tipo a la gente más humilde para comprar el sufragio. Entonces, nos preguntábamos esto, asistimos perplejos a que a través de esta compra de votos del PRI, ellos pensaban que nada más ahí se iba a quedar la cosa, porque llevan 80 años haciendo lo mismo, comprando el voto de la gente más pobre, más humilde, por eso la tienen en esas condiciones de pobreza extrema. En México hay 70 millones de pobres, 20 más con los gobiernos panistas, 20 millones más, y 28 de ellos en pobreza alimenticia. Entonces a ellos les conviene tenerlos pobres porque de esa manera pues adquieren la posibilidad de comprar las elecciones. Entonces vimos que la triangulación de la red del lavado de dinero salpica directamente al Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos pensaban que nada más iban a comprar votos y ahí se iba a quedar. Cuando se empieza a denunciar toda la operación que hicieron a nivel nacional, nos damos cuenta, los periodistas que hemos investigado este tema, pues que detrás de esos recursos hay dinero de procedencia ilícita, es decir, de procedencia concretamente del narcotráfico. Y lo digo no porque sea una novedad, todos conocemos el caso de Tomás Yarrington, el gobernador de Tamaulipas, y otros cuantos más, en donde está clara la connivencia de la autoridad priista con los cárteles de la droga, concretamente en Tamaulipas con el cártel del Golfo y los Zetas. Pero el caso es que esta triangulación nos iba demostrando cómo había un grupo que, bueno, nosotros sabemos que hay una institución a nivel internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Dinero, que avala a los países siempre y cuando hagan un combate al lavado de dinero. En México, casualmente, entre comillas, paradójicamente, Felipe Calderón dejó de combatir el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Combatió al narco con matazón, ¿verdad? Hay 60 mil muertos, ya hay quien dice que son 80 mil más 40 mil desaparecidos. Este es el sexenio sangriento de Felipe Calderón. Entonces, aquí se lavan 39 mil millones de dólares al año. Y no lo sabemos porque el gobierno de Calderón no lo haya dicho. Lo sabemos porque el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, lo ha dicho en el último informe de Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs and Terrorist Financiers. Entonces, este es el programa, o sea, el informe que nos muestra cómo el Banco Británico HSBC, mediante su filial en México, permitió el lavado de unos 7 mil millones de dólares entre 2007 y 2008. ¿Qué tiene que ver esto con el PRI? Pues mucho. Tiene que ver en esta triangulación de recursos en donde no se detuvo ni un momentito a pensar que todo el pastel se le podría descubrir. De hecho, ellos negaron en un principio el nexo con Monex, hasta que ya no hubo más alternativa. Lo negaron 20 veces, incluido Enrique Peña Nieto, hasta que ya no hubo más alternativa de aceptarlo. Ese ya es un caso aparte, ¿no? Pero ahorita, que contestando a tu pregunta, pues bueno, ¿cuáles son las relaciones de esta triangulación que nos permiten ver cómo el lavado de dinero fue utilizado, o sea, se lavó dinero para comprar votos. Bueno, pues las personas que componen el HSBC y el PRI, o sea, cercanos al PRI, ¿verdad? Tenemos al hijo del expresidente Miguel de la Madrid como director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa, Esteban Levín Balcel, hijo del legislador priista Oscar Levín Coppel, y primo del director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, es director de Banca de Inversión del HSBC. Por otro lado está Luis y Eduardo Osorio Chong, hermanos de Miguel Ángel Osorio Chong, es decir, el coordinador de diálogo y acuerdo político, nada menos que del equipo de transición del priista Enrique Peña Nieto y exgobernador de Hidalgo. Entonces, aquí está la triangulación. O sea, no ha sido tan difícil, estaba a los ojos de todos. Lo que pasa es que aquí, como tú bien sabes, el cerco informativo sobre estos temas, pues está muy duro ahorita, ¿no? Hay una cargada a favor del candidato que pretenden imponer, Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, somos pocos los periodistas y los espacios de apertura, de libertad, La Jornada, El Periódico La Jornada, donde yo trabajo, pues donde yo colaboro, pues tenemos esa posibilidad de hablar de estos temas, ¿no?
Entonces, detener definitivamente esta imposición no solamente es luchar por la dignidad de la democracia, sino es luchar contra el narco y evitar un narcoestado, ¿no?
Por supuesto, o sea, nosotros tenemos estados fallidos, y uno de ellos es Tamaulipas, por hablar de uno, porque también está Michoacán, y está Sinaloa, y está Nuevo León, o sea, estados en donde ya no hay estado, en donde el narco se ha apoderado de las instituciones desde las más altas esferas. Eso es lo que impera en este momento. Entonces, con el PRI sería perpetuar esta actividad delincuencial, sobre todo porque no va a haber cambios, es una continuidad. La transición que se está haciendo y que se hizo el 1 de julio con Felipe Calderón a la cabeza, anunciando a las 8 de la noche que el ganador era Enrique Peña Nieto con el 2% de los votos escrutados, nos da a entender que ya hubo un pacto entre el PAN y el PRI para hacer una transición tranquila y para que no se investigue su mandato. Lo que hacían y lo que hacían antes los priistas lo hacen ahora los panistas, ¿no? En realidad, pues es lo mismo. Y definitivamente nosotros como ciudadanos no podemos permitir eso, pero ni aquí, ni en Estados Unidos, ni donde estemos. O sea, yo he vivido 20 años en el extranjero y yo creo que la actividad y la protesta de los ciudadanos mexicanos en el extranjero es fundamental. Con lo cual yo felicito a mis compatriotas, pues en Nueva York, en Canadá, en Europa, en distintas ciudades de Europa que están protestando en los consulados y contra esta intención de imponer a señor Enrique Peña Nieto en Los Pinos.
Pues sí, muchas gracias. También felicitamos a todos nuestros compañeros. Y tienes otra pregunta.
Sí, mira, qué bueno que mencionas eso de la participación de los mexicanos en el extranjero, porque muchas veces nos encontramos aquí, a nosotros que vivimos en Los Ángeles, gente que dice que ¿para qué? ¿Que qué podemos hacer desde acá? Y qué bueno que mencionas que es muy importante porque ejercemos presión, ¿cierto? Lo que le decimos a la gente, que tenemos que estar unidos porque es una presión hacia el gobierno mexicano, hacia el TRIFE y a todas las entidades que se están encargando de llevar este proceso.
Claro, pero bueno, yo considero y acepto que pretender un cambio con el mismo sistema, dentro del mismo sistema, pues es difícil. Lo hemos visto con la actuación deplorable, absolutamente parcial a favor del PRI, del ICE. ¿Qué es el ICE en este momento? Una institución irrisoria, una institución que nos provoca indignación por lo que han hecho, por cómo este señor Zurita se ha vendado los ojos para no ver la realidad, pues por sus pactos de Estado, ¿no? Y vemos también a un tribunal electoral pues muy, muy limitado, porque hasta ahorita ha demostrado también cierta parcialidad para beneficiar al PRI, ¿no? Entonces, es muy difícil conseguir el cambio desde adentro, pero es que si no damos la lucha, entonces se habrán ido de rositas, y eso no lo podemos permitir. Tenemos que dejar constancia a lo largo de la historia de lo que está sucediendo. Esto va a ser recordado por nuestros hijos, por nuestros nietos. a ellos les podremos decir, mi hijo, yo hice todo lo posible por denunciar el fraude, yo hice todo lo posible porque México cambiara, por dejarte un país mejor, un país en donde se disminuya o desaparezca completamente la pobreza, en donde se respeten los derechos humanos, donde haya justicia social, un país donde sus ciudadanos no tengan que salir a otro país a buscarse la vida, ni el sueño americano, que el sueño sea hecho realidad en nuestro país que tanto amamos y tanto queremos y tanto nos duele dejar. Entonces hay que hacerlo, es nuestra lucha y es nuestro compromiso y en eso vamos a seguir.
Así es, San Juana, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Te felicitamos por la labor que estás haciendo y sobre todo te felicitamos por el folleto de informativo Fraude 2012, donde además de ti participa Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo y Pedro Miguel y muchas personas como ustedes comprometidas con México que están luchando por informar a la gente, que están luchando porque la gente se dé cuenta de que todos unidos podemos detener este sistema, que todos unidos podemos hacer las cosas diferentes y ha sido un verdadero placer y orgullo hablar contigo.
Qué lindo, muchísimas gracias y realmente en nuestras manos está el cambio. Nosotros somos capaces de cambiar este país, somos los únicos, los ciudadanos. El puesto más importante no está en los pinos, el puesto más importante de una democracia es el de ciudadano, es el de mexicano, donde estemos, ¿no? Entonces, les mando un abrazo, muchísimas gracias por este espacio de libertad, por esta posibilidad de hablar con la verdad de lo que está sucediendo aquí. Y bueno, alentándolos, estimulándolos a que continúen la lucha con nosotros, apoyándonos para que desde aquí y en cualquier parte del mundo sigamos defendiendo de nuestra débil democracia y sigamos rechazando el fraude hasta conseguir que este México nuestro querido y amado cambie.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues yo solamente quería retomar de lo que estaba diciendo San Juana, que es muy importante y se nos enchina la piel a nosotros aquí en el estudio y casi yo creo una lágrima que algunos queríamos derramar, en el llamado este a la conciencia colectiva, a ese actuar ciudadano que aunque no estamos dentro del país, seguimos teniendo esa corresponsabilidad. Entonces, para quienes están todavía diciendo ya resígnense, ya olvídenlo, ya ganamos, mejor a lo que sigue, es muy importante que de manera básica y simple nosotros podamos romper ese cerco informativo. ¿Cómo? Siguiendo a los diferentes grupos como de San Juana, La Jornada y todos estos periodistas que están arriesgando su vida por nosotros, y lo único que podemos hacer nosotros es dar ese paso de informar a nuestros connacionales, con el que trabajo, mi familia, cuando hablamos por teléfono a México, a platicar de lo que está pasando. Esto es en primera mano lo único que podemos hacer que posteriormente pueda tener un alcance mayor.
Sí, claro, y sobre todo, bueno, es una lucha desgastante, por algo se llama lucha, pero pues no estamos yendo contra una persona nada más o contra un partido político, estamos yendo contra todo un sistema que es muy bien sabido que nos hace daño a todos, estamos yendo contra el pensamiento individualista y contra el pensamiento de, bueno, pues ya perdimos, ya no importa nada.
Y la lucha también contra la gran incongruencia que tienen nuestras instituciones, ¿no? Hay una gran incongruencia entre la realidad que vive nuestro país, entre la realidad que se manifiesta en los medios y entre la realidad que ellos tienen en su espacio de color de rosa, decía San Juana, ¿no? Estábamos leyendo hoy el 5.7% de aumento al salario
de los senadores
y realmente es vergonzoso. Acabamos también de leer de los 70 millones de pobres que estaba mencionando San Juana, pero también del avión que costó millones y
costaría millones.
Y toda esta incongruencia, no solamente es el discurso incongruente e hipócrita, sino también la incongruencia de realidades. Entonces, el llamado es a que actuemos, a que nos informemos. No podemos hacer ahorita cambios, tal vez individualmente no podemos hacer cambios en las leyes, pero podemos romper ese cerco informativo y quitarles el poder a la televisión, que nos ha hecho mucho daño por décadas, a derribar a toda esa... ese poder hegemónico que ha tenido en nuestro país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Platicando, hablando del tema, que no se olvide, esto no se tiene que olvidar. Los estudiantes están arriesgando su vida, inclusive el movimiento 132, al hacer esta denuncia también frente a las instalaciones de Televisa, a mí sinceramente me llena de emoción, porque toda mi vida, desde que crecí, mis padres me inculcaron a no ver televisión, yo no crecí con esos parámetros, y el ver esta denuncia de toda esta basura que han metido en las mentes de los mexicanos, de nuestras familias, de nuestro país, pues es verdaderamente para llenar de orgullo, ¿no? No dejemos solos a estos estudiantes, no dejemos solos a todos los jóvenes que están exponiendo su integridad en México, e inclusive exponiendo su propia
seguridad.
Su propia seguridad, inclusive aquí mismo, fuera de México, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es informarnos. Si hemos estado alejados de la vida política, el primer paso es informarnos, leer. Si yo no tengo acceso a leer a personas de renombre, entonces juntarme con quien sí lo hay. Y si tú sabes un poco, comparte la información con el demás. Es lo que podemos hacer, romper este cerco informativo.
Retomando lo que decía Gladys, de acuerdo a las que es incongruente lo que dicen, ¿no? Cuando sale el presidente, el consejero presidente del IFE, diciendo, Zurita, diciendo que las elecciones habían transcurrido muy pacíficas, limpias, claras. Eso te dice mucho. Te está diciendo
que te está
viendo la cara de tonto. Es indignante. O sea, cuando todo mundo, todo en internet, en YouTube, en Facebook, donde quiera estaban fotos, videos de las injusticias que ocurrieron, donde los ciudadanos civiles trataban de detener a los halcones y la policía los protegía. Por supuesto que las autoridades saben de esto. Por supuesto, el hecho de que salga ese hombre ahí y esté pronunciando eso es indignante. Debería de llenarnos de coraje y decir ya basta. A mí no me vas a ver la cara de tonto porque nosotros pagamos por este proceso, porque este proceso debe ser respetado, porque es pagado con nuestro dinero. Y antes de rendirse y decir, bueno, pues es que ya está diciendo eso, bueno, es que ya dijeron que ya ganó, no es cierto. Sigue un proceso, el proceso está, así sea Hillary Clinton, así sea Obama, así sea el presidente de Francia, sea quien sea, venga y felicite a Enrique Peña Nieto, él no ha ganado aún. Lo están haciendo intencionalmente para que la gente se decepcione, deje de manifestarse y ellos puedan hacer lo que siempre han querido, ¿no? Destrozar a México, llevarse todo el dinero, dejar a México en un caos en el cual ya está empezando, ya lo estamos viendo, bombas, asesinatos. Eso tiene que parar porque aquí todos somos vulnerables a eso. Y aunque no fuese vulnerable, tenemos que apoyar a esa gente que está expuesta a la violencia. Tenemos que parar esto porque tenemos conciencia y una responsabilidad como sociedad, porque somos parte de ella. No hay que dejarnos, no hay que decepcionarnos cuando veamos a quien veamos que dice Enrique Peña Nieto ya ganó. No es cierto, no ha ganado. Y con más coraje salir a la calle y decir no es cierto, están violando mis derechos, están violando un proceso y lo vamos a defender. Vamos a seguir apoyando las manifestaciones, vamos a seguir saliendo. Ahorita tenemos por vía telefónica a un nuevo movimiento que resurgió en El Paso, Texas, se llama El Paso con México. Buenas noches, Edgar.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Qué bueno, gracias por estar aquí, por darnos información de tu movimiento. Háblanos un poco de ello.
Bueno, mira, nosotros empezamos en la segunda marcha nacional que se convocó en México. Empezamos como un grupo, en realidad sin nombre, nada más un grupo de ciudadanos preocupados de lo que estaba pasando en México y queriendo apoyar a las marchas. fuimos a la segunda marcha. Después de la tercera marcha nos empezamos a juntar un poquito ya más, más personas para ponernos de acuerdo qué es lo que íbamos a hacer, y decidimos formar un grupo que se llama el Paso con México para apoyar de una forma internacional, aunque estamos en silla de México, pero para apoyar de una forma internacional al movimiento que está pasando ahorita en México.
Claro, a pesar de que han dicho que esto ya, que los movimientos se están deshaciendo, que todo está decayendo, nosotros estamos demostrando que no. Porque incluso una participante de su movimiento, Patricia, se comunicó con nosotros y dijo, hay que unirnos. O sea, ustedes allá, nosotros acá, pero seamos una sola voz. Y eso demuestra que esto no se está muriendo, esto está creciendo y cada día más y con más fuerza.
Sí, yo creo que sí, a lo mejor se va un poquito la emoción del principio, pero yo creo que ahorita ya vemos muchas personas que estamos realmente decididas a seguir haciendo, no sé, este tipo de cosas para presionar al gobierno mexicano de que haga las cosas correctas. Yo creo que ahora sí es momento de que le sigamos echando ganas y que nos pongamos todos de acuerdo, y aunque seamos poquitos, poco a poco sumándonos vamos a poder hacer un cambio, vamos a poder hacer que nuestras voces sean escuchadas y que no sé, la comunidad internacional ponga atención a lo que está pasando en México especialmente.
Claro, ¿cuál es el sitio de ustedes para la gente que los quiera seguir?
Mira, ahorita nada más estamos en Facebook, el sitio es facebook.com/elpasoconmexico. Estamos en el proceso de actualizar la página, de poner la información, de organizarnos un poco, pero ahí nos pueden encontrar y si se pueden poner en contacto con nosotros para no sé, organizar, no sé, juntas cosas, ya que estamos en los Estados Unidos, mexicanos en los Estados Unidos, tenemos que aprovechar y unirnos.
Claro, nosotros, Los Ángeles con México, incluso pusimos un link para la gente que quiera localizarlos, está en nuestra página, ahí pueden entrar y darle un like a su página y podemos estar conectados, ¿no?
Y sí, mira, también a mí me da mucho gusto ver toda esta efervescencia de la que hemos estado hablando, de gente nueva que está entrando en el movimiento y que se está cultivando en el área política. Les queremos dar nuestras felicitaciones y alentarlos. Yo creo que como un primer momento tal vez era la incertidumbre o el asombro de nos robaron la presidencia, o algunos, ¿verdad?, desde su plataforma de partido, o algunos otros, estos descarados, o sea, esa impotencia que sentíamos de ver que se estaba pasando por encima del proceso electoral. Pero ahorita yo creo que lo que viene es mucho más rico, y nosotros lo comentábamos y espero que también ustedes lo hagan de esta manera, que inviten a sus artistas locales, a sus poetas, a sus pintores, a su comunidad, desde donde la plataforma en la que estén, así sea de ama de casa, a hablar de lo mismo y a educarse sobre ello. Nosotros estamos haciendo una carta o documento que va a ir dirigido. Nosotros estamos colectando firmas y no sé si ustedes tienen alguna idea de qué hacer como un paso concreto a su movimiento.
Sí, pues ahorita lo que estamos, de hecho la última junta que tuvimos también estuvimos platicando acerca de hacer eventos un poquito más concretos, a lo mejor no necesariamente a par con las marchas que hay allá, porque es un poco difícil, pero también pensamos en exactamente lo mismo. Hay muchos estudiantes, especialmente jóvenes, muchas artistas, como ustedes decían, poetas, pintores, músicos, performance artists que están interesados en ayudar, y lo que pensamos es exactamente hacer eso, organizarlos, hacer un llamado a la gente que esté interesada en participar para que los movimientos que hagamos sean un poco más culturales, un poco más llenos, para que la gente a lo mejor ponga más atención y se dé cuenta de todo lo que está pasando. Y el paso a seguir es, pues, o sea, seguir con la organización, vamos a seguir participando, estamos en comunicación con los chavos de México, especialmente aquí en Juárez, como también hay muchos movimientos en Juárez, aquí en Silla del Paso, estamos en contacto con ellos para ponernos de acuerdo para las marchas y para cualquier otro tipo de evento que vayamos a hacer.
Mira, yo tengo una pregunta. Nosotros hemos visto la participación ardua de las mujeres. Las mujeres han participado increíblemente con una valentía que es sorprendente, admirable, como ya lo escuchamos también con San Juana Martínez. Mujeres entregadas a la causa, que están dispuestas que estamos dispuestas a defender a México por encima de lo que sea, nuestro país, y lo vamos a salvar. ¿Cómo está la participación de la mujer con ustedes?
Honestamente, te voy a decir, yo creo que muy emocionante. En las marchas que hemos tenido, la más de la mitad, sino es que, no sé si una gran parte de los participantes eran mujeres, amas de casa, maestras, que traían a sus niños, y fue algo muy bonito el ver que realmente, o sea, este movimiento ya incluye así a todos, ¿no? O sea, no es nada más de estudiantes, no nada más es de, no sé, de chavos, de hombres especialmente, o sea, es de todos, o sea, las mujeres nos están acompañando y para nosotros es no sé, algo un tanto bonito, ¿no? Sorprendente, porque nos damos cuenta de que es un movimiento realmente de todos y ya no cabe distinción ni de género, ni de edad, ni nada así. La participación de las mujeres estaba muy padre. Patricia, con la chava con la que platicaron, nos estaba ayudando mucho, ponernos en contacto, comunicarnos con la demás gente, y es algo muy útil y muy bueno.
Sí, a ver, acá hay otra pregunta.
No, pues felicitarlos, Edgar, por el esfuerzo que están haciendo en El Paso, y hacerle la invitación a todo nuestro auditorio, tanto ahorita en vivo como de los podcasts de iTunes, a que se sigan comunicando con nosotros, que este sea el medio donde los movimientos que vayan surgiendo paralelos a Los Ángeles con México, El Paso con México, Arizona con México y todo eso, encontremos en este programa la voz de denuncia, y además de que sea una voz de denuncia, sea la voz de unión para hacer las acciones coordinadas y fuertes, y que de esa forma se tenga la unión de todos los mexicanos que vivimos aquí en los Estados Unidos, y así impulsar este gran movimiento, que es un movimiento, como ya dijiste, Edgar, plural, que está incluyendo a cada vez más personas de distintos tipos, de distintas historias, pero todos con la finalidad de detener esta imposición, de hacer que el proceso electoral se anule, se invalide la elección presidencial, y de que se llamen a nuevas elecciones, porque yo, como ya lo dijo San Juana Martínez, esto ya no solo se trata de un fraude electoral, sino se trata de que con los mismos mecanismos que utiliza el narcotráfico, están comprando la presidencia de México. Y eso ya es realmente alarmante. Como mexicanos debemos hacer el llamado a todos nuestros compatriotas que la presidencia de México no se compra, y que por ende no debe caer la presidencia de México en una persona que utilizó dinero del narco, que utilizó recursos ilícitos, que utilizó las mismas estructuras financieras del narcotráfico para llegar a donde quiere estar. Y eso es completamente indigno, y pues hay que seguir luchando. Edgar, te agradecemos. ¿Quieres? Adelante. Edgar,
un saludo. ¿Sí? Te habla Ángela, yo soy de Los Ángeles con México, y de Yo Soy 132 Mexicali. Nada más, en nombre de todos los que estamos en esto, y como también no estás, hay que ir haciendo un pacto, no se rindan, y nosotros tampoco, el camino es largo.
Sí, estoy de acuerdo con ustedes. En realidad mucha gente va a pensar que esto ya se va a acabar, o que se va acabando, que la gente se lo va olvidando, pero yo creo que es al contrario, ¿no? Apenas esto va a estar empezando, y nos espera un camino un poco largo, pero pues aquí estamos, y mientras más juntos estemos y más comunicados estemos, todo va a estar mejor.
Sí, sí, claro.
Agradecemos mucho que nos hayas llamado, estaremos en contacto, cualquier cosa podemos ponernos en comunicación. Vuelve a repetir la información de la página para la gente que no lo alcanzó a anotar, por favor.
Sí, claro que sí, nos pueden encontrar en facebook.com/ElPasoConMéxico.
Muy bien, gracias, Edgar.
Un saludo. A usted, igualmente, muchísimas gracias, estamos en contacto.
Sale, gracias.
Hasta luego.
Chao.
Así es. Pues bien, hay que recordarles a las personas que nos escuchan y a todas las retransmisiones que deben de visitar la página exigimosdemocracia.org. En esa página van a encontrar la información de lo que está sucediendo en este proceso de impugnación. Ahí están explicadas las razones por las cuales se está impugnando la elección presidencial del 1 de julio pasado. Y ahí mismo también encontrarán unos links muy importantes, que son los links para que ustedes puedan firmar tanto la petición en línea, para que como ciudadanos mexicanos estando en el extranjero o en México se unan al proceso de impugnación, y de esta forma exigirle al IFE que todas las pruebas que han sido perfectamente documentadas y perfectamente entregadas ante el Tribunal Federal Electoral se analicen, se acepten, y por lo tanto se invalide la elección presidencial. La página, la vuelvo a repetir, es exigimosdemocracia.org. Y también...
perdón.
Adelante.
También para la gente que quiera enterarse más en detalle de lo que sucedió respecto al fraude, Carlos mencionaba de un libro que escribió Elena Poniatowska, Paco Ignacio II, Héctor Díaz Polanco, San Juana Martínez también. Ahí pueden encontrar los casos detallados en diferentes estados de lo que sucedió. Hicieron el favor y un placer para nosotros de estar aquí, Paco Ignacio, la semana pasada. Y dice que lo pueden encontrar en el internet, lo pueden bajar, no tienen que pagar nada, es absolutamente gratis. Bájenlo y con esto en sus manos pueden ir a informar. Porque ahorita, como lo decía Paco Ignacio, ahorita lo importante no es hablar entre nosotros. Nosotros sabemos qué pasó, nosotros hemos conocido las pruebas, tenemos conciencia de ello. Lo que necesitamos es informar a aquellos que no saben lo que pasó. Hay que salir con este librito, bájenlo del internet, imprímalo, llévenlo con ustedes, léanlo y muéstrenle a la gente lo que está pasando. Es muy importante que el ciudadano mexicano se informe de lo que realmente está pasando. Lamentablemente nosotros no tenemos cobertura ni de Univisión, ni de Telemundo, ni de nadie. Han ido a las manifestaciones, nos toman como 5 o 10 minutos, pero realmente cuando vemos en la televisión solo dicen una manifestación, 3 segundos, y ya. O sea, no están dando información, no están pasando nada de lo que está sucediendo en México y mucha gente pues no tiene acceso al internet, pero aquellos que tengan, por favor, salgan, platiquen en su trabajo, como lo mencionaba Gladys, con el vecino, con la comadre, cuando ya ven a México, mira, esto es lo que está pasando, porque son pruebas legales que son fidedignas, están comprobadas, fueron entregadas en el tiempo establecido, todo está de acuerdo a la ley, nada aquí es falso, todo está de acuerdo a la ley. Es importante que la gente sepa que no hay que entregarle a México a la gente corrupta que se ha acabado a México. Y es una indignación que esos mismos gente de bajos recursos que ellos usaron para ejercer la coacción del voto hayan sido manipulados y sean los mismos que se les va a seguir humillando y quitándoles sus derechos, ¿no? El documento lo pueden bajar en morenacultura.org. Otra vez, es morenacultura.org. El folleto también, si se les olvida, vayan a Google y nada más ponen fraude 2012, Paco Ignacio Taibo, y les va a salir ahí el link, pero directamente es morenacultura.org. Antes de nada, quería decirles también, el programa de hoy fue patrocinado por una persona, bueno, no les hemos comentado, no sé si les habríamos comentado antes, pero el programa lo pagamos los que estamos aquí hablando. Sale de nuestros bolsillos, no recibimos dinero de ningún lado. No hay quien quiera apoyar esto por el hecho de que tienen miedo a represalias y todo eso, porque sabemos cómo se maneja la derecha, ¿verdad? Pero esta persona es una mujer que maravillosamente aquí esta noche vemos, la mayoría somos mujeres, y esta mujer, cuando le estamos comentando lo que pasó, nos dijo, ¿sabes qué? Sigan con el programa, yo voy a donar el dinero de este miércoles para que la gente, por su ética y por moral, reciba la información fidedigna, ¿no? Y aquí estamos, y muchas gracias, Estela Valencia, te agradecemos mucho tus donaciones.
Sí, pues este proceso ciudadano es un esfuerzo que hemos hecho de forma voluntaria y comunitaria. Nuestro compromiso es seguir informando a la gente por amor a México. Ninguno de los que estamos aquí hemos buscado ni puestos. Ninguno de los que estamos aquí estamos por un hueso y mucho menos por dinero. Todos estamos aquí por amor a México. Todos estamos aquí por la lucha que hemos tomado como propia. Y los queremos invitar a que hagan lo mismo. Que se den cuenta que el destino del país está en sus manos. Que el destino del país realmente depende de ustedes. Depende de que salgan a las calles. Depende de que se unan a firmar los documentos. Depende de ustedes que se limpie esta elección presidencial, que se anule la elección presidencial, y solamente con su esfuerzo, solamente ustedes, queridos radioescuchas, si se unen, vamos a lograr que el país no termine por completo con un narcopresidente. Si se unen, vamos a lograr que todos juntos tengamos un poquito, una esperanza de un futuro mejor para México. Si se unen, vamos a poder lograr que la vida en México cambie, que las instituciones realmente se respeten, que la democracia, que es lo único que le queda a una nación, sea efectiva, que sea digna, que sea algo de lucha y que sea algo que sea de justicia. Porque si la silla más alta, si la silla que se tiene como el puesto máximo del país está tan corrupta y llena de dinero sucio y llena de de acuerdos en lo oscurito, llena de impunidad, llena de injusticia, pues no va a haber un futuro bueno para México. El futuro de México sería de desolación, sería de corrupción, sería de muerte, sería de todas las peores cosas que ya ha vivido el país, pero serían recargadas y superadas con esta grupo Atlacomulco, que realmente son las personas más nefastas que han existido en la historia de la política mexicana. Entonces ahora, con toda la evidencia que ya existe, es que los debemos detener, con toda la evidencia que ya existe y que se ha presentado claramente legalizada, claramente presentada con evidencias, con muchas cajas de evidencias, con muchos formas legales y se deben de aceptar. La única presión que podemos hacer ahorita es eso, obligarlos mediante nuestras firmas, nuestras manifestaciones sociales, a que acepten todas las evidencias que están bien presentadas, y de esa forma se invalida la elección presidencial. No hay que tener miedo a una presidencia interina, no hay que tener miedo a todo eso, porque está establecido en la Constitución. Este movimiento es de dignidad, este movimiento es de limpieza, y este movimiento es un movimiento que busca que finalmente las instituciones se respeten, que la Constitución se respete y que sea algo para el bien de todos los mexicanos. Así que los invitamos a una marcha. El
próximo sábado, como todos los sábados en este último mes, hay una... Este próximo sábado, como todos los sábados hemos tenido en el MacArthur Park, hay una asamblea informativa esta mediodía de 12 a 3 p.m. Los invitamos, la verdad no lo hemos estado pasando muy bien las últimas veces, todas las veces que hemos estado ahí. Es un ambiente de participación plural, un ambiente de convivencia, donde hay cultura, donde hay pintura, donde hay música en la mejor medida posible. Y pues... gente en Los Ángeles, entren a la página de facebook.com/losangelesconmexico y encontrarán información y nos encontrarán a nosotros, y pues pueden ver los videos de las veces pasadas, ver nuestras caras, ver que somos reales y que...
Sí, miren, y nosotras como mujeres, señoras, solteras, lo que sea, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles, pero a nosotras nos gusta limpiar, hay que mantener la casa limpia y hay que empezar por la presidencia. Hay que limpiarle ahí, pero sí con sosa. Tiene que ser algo limpio por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de todos. Esto no es un sueño, es una realidad. Una realidad que se va a hacer si todos participamos, si todos estamos sincronizados hacia el mismo fin, que es mejorar México. México tiene los recursos para ser un país rico, que lo es. No se lo han acabado. No podemos permitir que la gente siga muriendo de hambre, que haya injusticia, que solamente haya democracia para los ricos. Eso no es justo. Tenemos que tener una democracia de lo que es, poder del pueblo, donde todos, sin estatus social o económico, puedan tener alcance a la justicia, no solamente aquellos que sean apoderados o por influencias, eso se tiene que acabar. ¿No les gustaría regresar a un México limpio, a un México donde hay oportunidades, que por eso es lo que salimos, buscando unas mejores oportunidades o un respeto a nuestros derechos? ¿No les gustaría regresar a ese país limpio, con oportunidades, donde sus hijos pudieran ir a la escuela, donde esa escuela tuviera la mejor educación para sus hijos? Vamos trabajando en ello, porque del cielo no va a caer nada.
Les recordamos entonces las direcciones donde vamos a estar en contacto con ustedes y todos los websites que les recomendamos visitar. El primero es exigimosdemocracia.org, exigimosdemocracia.org. El segundo es facebook.com/losangelesconmexico. facebook.com/losangelesconmexico. Otro de los sitios donde nos estamos coordinando es mexiconoestasolo.org. Otro de los sitios de información podría ser elsantuario.org, y también en la cuenta de Twitter, twitter.com/morena-pc. Entonces la invitación está hecha. Los esperamos a todos con muchas ganas, con mucha enjundia y con mucho júbilo este sábado a las 12 del día en el MacArthur Park frente al consulado mexicano, porque recuerden que la lucha sigue, no debemos rendirse, el destino del país está en nuestras manos y debemos de luchar por hacer posible que México tenga una salida, que México tenga una esperanza. Y pues convengan, asistan, compártanos sus historias, cuéntenos acerca de su historia de vida aquí en los Estados Unidos y de por qué quieren estudiar y por qué quieren luchar por el país que todos merecemos. Comentario final, compañeras.
Pues simplemente que apoyando lo mismo, México quiere cambiar la fehaciente prueba de ello, de que necesitamos un cambio, es ver la multitud de gente que está saliendo a las calles en México, la multitud de gente que se está informando, la multitud de gente que, a pesar de que los medios han tratado de disfrazarlo, hay esta gran necesidad interna. Entonces, demos ese paso, caminemos todos juntos. No es un camino fácil, pero tenemos que apegarnos a la información fidedigna. Ya dijimos los sitios. Entonces, nos despedimos. Buenas noches. Y los esperamos en el MacArthur Park. Y los esperamos la próxima vez. Hasta luego.
Gracias.
Adiós.